Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La diócesis de Autlán confirma los hechos delictivos ejecutados contra Rafael Sandoval Sandoval. La red Amacilias celebra el primer encuentro nacional en Estación Científica Las Joyas. La FEU promueve actividades ambientales en la Costa Sur. Presentan la era post-COVID, una visión de las afectaciones de la pandemia en la vida cotidiana de la población. El trabajo comunitario es la clave para la conservación en Manantlán. Invasión del cauce natural del arroyo causa de las afectaciones en viviendas en San Clemente. En la señal universitaria, especialistas en psiquiatría exploran últimos avances y retos en la salud mental. Ipejal, por fraude al instituto, inician proceso contra exsecretario de gobierno de Jalisco. Organizaciones lamentaron que el expresidente Luis Echeverría Álvarez muriera impune. Más de una docena de muertos en un bombardeo contra una residencia en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Ya estamos iniciando esta semana, la semana número 28. Hoy es lunes 11 de julio del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, así como también de Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Esta mañana de lunes estamos iniciando esta semana 28, como ya lo hemos mencionado, transcurrido 192 días por transcurrir solo 173. ¿Cómo va de planes, de proyectos de este año 2022? Deseamos que muy bien, que vaya cumpliendo todas estas expectativas, todas estas metas, todo lo que se ha planteado al inicio del año. Y si no, recordemos que siempre es un recomenzar en la vida y hoy, este día, puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento profesional y personal. Bien, pues estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y le invitamos para que establezca comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación. La comunicación es ida y vuelta en este espacio. Queremos escucharle, leer sus comentarios a través del 317-121-2325. Y si tiene algún tema que usted desee que le den seguimiento, alguno de nuestros compañeros en el área de noticias, por favor, háganoslo saber. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. A todas y todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un cordial saludo, y a usted que nos sintoniza en el 102.3 FM. Comenzamos.
Señal local.
La diócesis de Autlán confirma los hechos delictivos ejecutados contra Rafael Sandoval Sandoval. La diócesis compartió que actualmente el obispo se encuentra realizando sus actividades normales, además de que ya fueron impuestas dos denuncias tras los hechos ocurridos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
El obispo de la diócesis de Autlán, Rafael Sandoval Sandoval, ya ha presentado las denuncias correspondientes tras haber sido víctima de la delincuencia organizada durante el pasado mes de junio, cuando se dirigía hacia la ciudad de Aguascalientes, lugar donde presidiría un evento litúrgico. Así lo compartió a Señal Informativa el encargado de medios de comunicación de la diócesis de Autlán, Efraín Gutiérrez, quien dijo que, de acuerdo con información brindada por el obispo, fue interceptado por los delincuentes, quienes apuntan punta de pistola, lo despojaron de todas sus pertenencias, incluyendo el vehículo en el que se transportaba, para después ser abandonado en una brecha.
Él está bien, actualmente está bien, se encuentra bien de salud, solamente en recuperación por la situación que sucedió. Pues él ya tiene 75 años, él pues ya está grande, entonces ahorita está como recuperación espiritual, moral, ¿verdad? Porque es una situación pues muy impactante, atendiendo sus actividades pastorales, y bueno, pues nosotros como sacerdotes le hemos dado el espacio que él necesita, ¿verdad? Pues una situación muy, muy complicada. Ya se hicieron las denuncias pertinentes a la fiscalía y pues está el proceso de investigación.
Tras los sucesos fueron interpuestas dos denuncias, una ante la Fiscalía de Aguascalientes y una más ante la Fiscalía de Jalisco. El proceso de investigación aún se encuentra en curso, razón por la que el obispo ha optado por mantener el silencio y no dar ninguna declaración sobre los hechos ocurridos para evitar entorpecer las investigaciones al respecto.
La postura que él tiene es de que, pues, si se da cierta información, a veces las investigaciones pueden truncarse, por eso él dice pues que ya con la denuncia es suficiente, ¿verdad? La información que circula, pues no desmentir el hecho de que sí sucedió, ¿verdad? Pero ya detalles y demás, pues él es el que sabe y él es el que lo vivió, pero como le digo, volver a platicar la situación pues es muy doloroso, ¿verdad? Es muy complicado.
El vocero de la diócesis aseguró que el obispo continúa realizando sus actividades de manera habitual. Dijo desconocer si existen amenazas en contra del presbítero tras las denuncias interpuestas. Para Señal Informativa Utlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Lamentamos, por supuesto, estos hechos delictivos en contra del obispo Rafael Sandoval y, por supuesto, en general, pues esta situación compleja de violencia que se vive en todo el país. Avanzamos con más información. La red Amazilias celebra su primer encuentro nacional. Esto como sede el Centro Universitario, la Estación Científica Las Joyas. En este primer encuentro participan 20 mujeres entre integrantes de la red de invitadas especiales, así como parte también de las actividades. Visitarán la localidad de Aguacapán, la Estación Científica Las Joyas, durante este fin de semana, realizando, por supuesto, actividades de investigación. De esta manera se celebra este primer encuentro nacional de la red Amazilias. Vamos a escuchar a nuestra compañera Diana Borbón de qué se trata este encuentro.
Este fin de semana se celebró en el municipio de Autlán el primer encuentro nacional Amazilias, red de observadoras de aves en México. En el encuentro participaron alrededor de 20 mujeres entre integrantes de la red e invitadas especiales que, como parte del programa de actividades, visitaron la localidad de Aguacapán. Además, realizaron una visita a la estación científica Las Joyas. El evento fue inaugurado durante el viernes 8 de julio en el Centro Universitario de la Costa Sur. Durante el sábado 9, las Amazilias partieron hacia la estación científica en la que permanecen hasta este lunes. Habla Saraí Contreras Martínez, académica investigadora del CUC Sur e integrante de la red.
Comenzamos con la visita de Aguacapán, fuimos al Charco de las Truchas para interactuar con las mujeres de turismo Aguacapán. También otra de las cosas que es tener dinámicas de integración entre nosotras, el de compartir, intercambiar ideas, conocimientos, costumbres, aunque somos mexicanas, pues sabes, cada estado es diferente y eso es muy lindo. Otra de las cosas es que vamos a la estación científica Las Joyas y hacemos un trayecto altitudinal de observación de aves que, bueno, va a abonar también para las observaciones como grupo para la nación, ¿verdad? Que se van a los programas de aves y vamos a tener una estación de monitoreo con aves en la mano, pues tenemos permisos y vamos a pasárnoslas, yo creo que súper bien.
Gabriela Yasmín López Vázquez, integrante de la red, compartió que esta fue conformada durante el año 2019. Sin embargo, debido a la pandemia, fue hasta el 2022 que lograron reunirse para celebrar el primer encuentro, en el que participaron mujeres de distintos estados de la República.
La red, tal cual, pues tiene una antigüedad de 4 años, podríamos decir. Fuimos convocadas en el 2019, a partir de un encuentro de coordinadores del programa de aves urbanas. Entonces, ahí ocurrió la invitación y luego a Masilia se fue conformando a lo largo de los años. Vino la pandemia, entonces fue superar los retos de del distanciamiento físico, pero aún así lo logramos por medio de reuniones virtuales, de entrevistas y de muchísimas sesiones en las cuales discutimos cómo conformar la red, cómo organizarla y, bueno, pues cómo cuáles iban a ser las bases y los proyectos y la visión de esta red a futuro.
Actualmente la red está conformada por 56 mujeres de 18 estados de la República Mexicana, como Michoacán, Chiapas, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Baja California Norte, Yucatán, Querétaro e Hidalgo. La red Amazilias es un espacio que busca convertirse en un encuentro de observadoras de aves a nivel nacional que promueva y resalte las fortalezas de las mujeres y niñas. El primer encuentro nacional de Amazilias se celebró el 8 al 11 de julio de 2022. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Les deseamos, por supuesto, mucho éxito a estas participantes académicas, investigadores de esta red de Amazilias, que se lleva a cabo este primer encuentro con la sede en el Centro Universitario de la Costa Sur. Enhorabuena, felicidades y que sigan realizándose dichos encuentros. Tenemos más información, son las 9:00 a.m. ya con 13 minutos. La FEU promueve actividades ambientales en la Costa Sur. Durante todo el mes de julio habrá actividades de limpieza en ríos, playas y empresas en los municipios de Autlán, de Casimiro Castillo, de La Huerta. Quienes participen en estas actividades ambientales serán acreedores a un boleto para asistir al concierto denominado La Resistencia Festival. Vamos a escuchar los pormenores y a conocer, por supuesto, los detalles de esta convocatoria de actividades que promueven, pues, el cuidado al medio ambiente. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
La Federación de Estudiantes Universitarios convoca a la comunidad estudiantil, universitaria y en general a participar en las actividades de limpieza y reforestación que organizan en conjunto con Movimiento Índigo Costa Sur, la Universidad de Guadalajara y los ayuntamientos municipales de Autlán, Casimiro Castillo y La Huerta. Quienes participen en las actividades ambientales serán acreedores a un boleto para asistir al concierto La Resistencia Festival, evento organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios, informó Aarón Álvarez, coordinador de Prepas Q Costa Sur y organizador del evento La Resistencia Festival en la Costa Sur.
Este evento lo está organizando la Federación y obviamente va a ser un evento de invitación general, pero especialmente para los estudiantes, para la comunidad universitaria. Es gratuito, pero el que sea gratuito no significa que va a ser regalado. Va a ser gratis, pero es con causa. Es por esto que estamos realizando las actividades de medio ambiente aquí en la Costa Sur, en Autlán y distintos municipios, para que los estudiantes y la comunidad en general puedan participar y adquirir estos boletos.
Durante todo el mes de julio habrá actividades de limpieza en ríos, playas y presas en los municipios de Autlán, Casimiro Castillo y La Huerta. Con estas acciones se busca involucrar a los jóvenes en la lucha de las causas justas sociales en su región.
Creo que esta federación, esta administración, ha sido significante en el tema de las luchas y causas justas sociales. Armenta también tiene un trabajo en cuestión de defensa de predios, de parques, como lo vimos en el caso del Parque Resistencia Huentitán, que es de donde nace principalmente este proyecto. Entonces también los jóvenes tenemos que crear estos nuevos modelos de participación, de luchas, de causas justas. Como tú dices, también aquí en la región vemos temas donde nuestras tierras, nuestro propio medio ambiente ha sido afectado por distintas empresas, por distintas organizaciones. Entonces creo que también es importante que los jóvenes nos involucremos, pero con propuesta. Nos involucremos también con justas causas. Y creo que va a ser importante que este proyecto y este modelo de participación llegue a todos los lugares del estado de Jalisco.
Para mayor información, pueden consultar las redes sociales de la Federación de Estudiantes Universitarios y Movimiento Índigo Costa Sur. UDGTV Canal 44, Antonio Díaz.
Un pormenores acerca de estas actividades en pro del medio ambiente que promueve los estudiantes de la Federación, la FEU, efectivamente, que pues están motivando a quienes participen con estos boletos para asistir al concierto de la Resistencia Festival. Son las 9:16, es momento de ir a una breve pausa, no sin antes recordarle que tiene una invitación para que establezca comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532, y puede dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, algún tema que le parezca a usted que pueda ser de seguimiento con sus compañeros en el área de noticias. Le invitamos para que nos deje saber. 9:17, vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Presentan la era post-COVID, una visión de las afectaciones de la pandemia en la vida cotidiana de la población. Este es un libro que toca aspectos medulares del impacto de la pandemia, no solamente en el escenario biológico, sino también en el impacto que tuvo en la educación, en la cultura, en la seguridad, en la salud mental. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene información a detalle.
Dirigido a la población en general, sin términos técnicos y concebido como herramienta de consulta, este viernes la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Comisión Estatal de Bioética en Jalisco, presentó el libro La Era Post-COVID, una narrativa desde la ciencia de los hechos. Es un libro que toca aspectos medulares del impacto de la pandemia, no solamente en el escenario biológico, también en el impacto que tuvo en la educación, en la cultura, la seguridad y la salud mental. Esta publicación aborda en diversos capítulos aspectos como el impacto de la pandemia en los jóvenes, la ansiedad, la depresión y las redes sociales en la pandemia, compartió el comisionado estatal de bioética de Jalisco y coeditor de la publicación, Rodrigo Ramos Zúñiga.
La era post-COVID representa un libro, parte de la producción editorial de la Comisión Estatal de Bioética, que ha convocado a diferentes autores y expertos para reflexionar sobre el tema de la era post-COVID. Hemos encontrado, no obstante, que nos encontramos aún en una etapa transcurrida y es necesario cubrir los aspectos de vinculación entre la ciencia y la sociedad y las comunidades. Muchas veces ocurre que la información científica o muy técnica se encuentra muy distante de lo que es la percepción social. Y este libro, en un lenguaje coloquial, puntual, habla del impacto que ha tenido la pandemia no solamente en el sentido individual, sino en la salud pública, la economía, la educación, los jóvenes, los aspectos también emotivos que son fundamentales para entender la experiencia vivencial del individuo, la familia y las personas que han padecido en esta pandemia. Los invitamos a que puedan considerarlo en sus lecturas, será altamente ilustrativo y apelando en este contexto de Guadalajara, capital mundial del libro, consideramos que una sociedad lectora es una sociedad que tiene mayor capacidad para poder tomar sus decisiones en un rubro tan importantísimo como es su salud personal.
La presentación de la publicación se realizó en el patio central del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas como parte de las actividades culturales Guadalajara, capital mundial del libro, organizadas por el gobierno de esta ciudad. La edición se puede adquirir sin costo en formato JPG. Para solicitarla es necesario escribir un correo electrónico a comisionestataldebioeticajal@gmail.com. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El trabajo comunitario, la clave para la conservación en Manantlán. Durante el encuentro de Amazilias, Red de Observadoras de Aves en México, el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, habló de las labores de conservación que hacen los ejidos y comunidades en esta área natural protegida. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La conservación en Manantlán, al tratarse de un área natural protegida en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, son los dueños y poseedores de terrenos los que con sus actividades protegen los bosques que les pertenecen. Durante el primer encuentro nacional Amazilias, Red de Observadoras de Aves en México, el director de la reserva, Fernando Ramón Gavito Pérez, precisó que los ejidos y comunidades que viven en Manantlán son los encargados del cuidado de los recursos naturales.
Y como se lo digo a las personas de las localidades, yo no hago la conservación, ni el equipo de Manantlán hace conservación. Nosotros gestionamos la conservación para poder lograr los objetivos. Quien hace la conservación son los dueños de la tierra, porque dentro de Manantlán hay 32 núcleos agrarios, 79 localidades, estamos en 7 municipios diferentes, con 8.000 personas viviendo adentro, y nosotros, aunque nos obligáramos, si no quieren, si no están convencidos, no van a conservar nada, ¿no? Entonces, el trabajo con ellos es bastante, bastante importante.
Señaló que pese a los esfuerzos de los poseedores de terrenos y la colaboración de instituciones, persisten problemáticas que afectan el desarrollo sustentable en el área, como la expansión de monocultivos, la tala ilegal y el cambio de uso de suelo.
El tema de uso inadecuado del fuego a través de las quemas agropecuarias, ya sea para quitar garrapatas de los hábitats del ganado o para provocar el cambio de uso del suelo, ¿no? El tema del agave, el tema de depredación por felinos silvestres, que también tenemos una estrategia junto con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas a través del Seguro Ganadero por Depredación, y eventualmente se nos han metido taladores de manera ilegal que han provocado también. 2017 fue un año, 2020, súper complicado en cuanto a tala ilegal.
En el encuentro a Masilia, realizado del 18 al 11 de julio en Autlán de Navarro, sirvió como un espacio para compartir experiencias sobre la conservación de aves en nuestro país, el cuidado de la naturaleza y la labor de las mujeres en el desarrollo comunitario sustentable. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Invasión del cauce natural del arroyo es una de las causas principales de las afectaciones en viviendas de San Clemente. Fueron 4 viviendas de las de mayor afectación, incluido su menaje. Ninguna persona resultó lesionada. La tormenta ocasionó el aumento del cauce natural de un arroyo que fue invadido en sus límites por los habitantes cuyas casas, habitación o lotes colindan. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
La tormenta del jueves 7 de julio originó afectaciones en la delegación de San Clemente, en Unión de Tula, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, la Comisaría de Seguridad Pública, Módulo de Maquinaria y el Área de Oficialía Mayor acudieron a verificar los daños y auxiliar a las personas afectadas. Fueron 4 viviendas las de mayor afectación, incluido su menaje. Ninguna persona resultó lesionada. José de Jesús Ortega de Luna, secretario general del Ayuntamiento de Unión de Tula, informó que la tormenta ocasionó el aumento del cauce natural de un arroyo que fue invadido en sus límites por los habitantes cuyas casas, habitación o lotes colindan. Esto originó que la fuerza del agua derribara un muro e ingresara en algunos domicilios.
Sin duda alguna, esto es un hecho de los cauces en donde las mismas personas de las casas han lanzado llantas, hay árboles que están sembrados ahí, cosa que eso no permite que el cauce del agua siga y pueda seguir avanzando.
Como apoyo regional, el viernes al mediodía arribaron a la zona 7 oficiales pertenecientes a Protección Civil y Bomberos de Autlán, en compañía del comandante Jesús Ávila Gutiérrez de la base regional del Grullo, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, quienes realizaron una evaluación completa en el bordo y presa aledaños a la comunidad.
Porque si bien saben, aquí hay un bordo y una presa, que probablemente no conozcan algunos este bordo, que ya fuimos a visitar, que evidentemente son un riesgo para la comunidad. Definitivamente la intención de esta visita es saber cuáles son los daños ocasionados y a estas personas, de las cuales se hizo un daño ocasionado, la presidenta dio la instrucción que se diera una remuneración económica a las personas que hayan sido afectadas.
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse en contacto con Protección Civil. El teléfono en Unión de Tula es 316-3710-102. Jesús Ávila Gutiérrez, de la base regional del Grullo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, recordó que también se pueden reportar eventualidades al 911.
Entonces, no importa que nos conteste el Grullo, no importa que nos conteste C5, el servicio se canaliza de acuerdo a las necesidades y estamos al pendiente de comunidades estatales de igual manera para cualquier situación de emergencia.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues de ahí las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, sobre todo en este temporal de lluvias, es que hay que pues estar muy atentos y agudizar más nuestros sentidos en todos los aspectos por este temporal de lluvias, ya que pues justamente ayer trascendía también en la zona sur del estado de Jalisco que desafortunadamente ya ha cobrado la vida de personas, dos muertos al caerles un árbol en la carretera libre a Colima. Esto sucedió justamente ayer. La lluvia que se presentó con fuertes vientos en la zona sur del estado provocó que varios árboles fueran derribados en la autopista en la carretera libre a Colima, provocando que uno de ellos cayera en una camioneta, ocasionando la muerte de dos hombres. Minutos después, a las 18 horas, las corporaciones de emergencia se trasladaron a la carretera libre Colima-Ciudad Guzmán, a su paso por el municipio de Tuxpan, lugar en el que un árbol de gran dimensión cayó sobre una camioneta de carga, provocando que la cabina fuera aplastada, ocasionando la muerte de los dos tripulantes. Oficiales de Protección Civil de Jalisco, bomberos de Tuxpan y Zapotiltic trabajaron por varias horas para poder librar la vía de cuota y la carretera libre en la que quedaron los árboles derribados, en tanto que personal de la Guardia Nacional resguardaba la siniestrada. Agentes de la Policía Investigadora, de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron de recabar los indicios en el lugar para finalmente ordenar extraer los cuerpos de los dos hombres. Las víctimas de este accidente fueron identificados como José Luis E., de 40 años, y Juan Francisco, de 63 años de edad, ambos comerciantes con domicilio en Ciudad Guzmán, realizando el traslado de los cuerpos al CEMEFO para los estudios de ley. Pues bueno, ahí tiene estas víctimas que ha cobrado ya el temporal de lluvias, desafortunado en esta región del sur del estado de Jalisco. Así es de que, pues bueno, muy atentos todas las personas a las indicaciones que nos hagan las autoridades de Protección Civil en este temporal de lluvias y pues acatar todas estas medidas de prevención. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Son las 9:30 a.m. Le recordamos que a disposición las líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Le escuchamos y leemos a través del WhatsApp 317-121-2325. Vamos a una breve pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. Esta mañana agradecemos que nos comparta un momento de su agenda la doctora Lisette Santana. Ella es coordinadora regional de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Doctora Lisette, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Vamos a platicar acerca de un importante tema como es el cáncer infantil, doctora. Y bueno, pues para comenzar me gustaría que nos compartiera, por favor, términos generales, ¿qué es el cáncer infantil?
Mira, hablar de cáncer infantil, es hablar de una patología maligna que afecta, así como lo decimos, a la población infantil. Lo categorizamos por la población menor de 18 años de edad aquí en esta institución, y es la afección de alguna parte, de algún órgano, algún área del organismo, la cual es dañada o afectada por células malignas, por las cuales pues hay que llevar a cabo una detección temprana o oportuna y por lo tanto pues un manejo especializado para el mismo. Cáncer toma diferentes nombres según el área anatómica donde se vaya a encontrar. En la población infantil, como en la población adulta, pues de manera estadística se presentan o son más frecuentes algunos tipos de cáncer. En el caso del cáncer infantil en los niños, en la población infantil, las leucemias vienen a tomar el primer lugar en ello. La leucemia es el cáncer número uno, seguido de los linfomas y después de los tumores del sistema nervioso central.
¿Cómo empieza el cáncer en las niñas y en los niños, doctora?
El cáncer en los niños es un padecimiento muy subjetivo, dado que los síntomas se van a presentar según la condición que tenga el paciente. Como te mencionaba hace un momentito, al hablar de las leucemias, que es el tipo de cáncer más frecuente en los menores, por lo tanto hablamos de síntomas sugestivos o que afectan pues la parte sanguínea, es decir, podemos hablar de hemorragias, de ciertos manchitas en la piel que puede reconocer las personas, como llamadas petequias, moretoncitos, sangrados en lugares poco comunes. Se pueden presentar o caracterizar por fiebres muy elevadas de origen desconocido. ¿Cuáles son las de origen desconocido? Aquellas que no tienen un diagnóstico, que ya tratamos de manera o por ser algún padecimiento infeccioso, o descartamos todos los posibles causas de fiebre, no encontramos la razón, y a esto le sumamos algún otro padecimiento sanguíneo, entonces nos pueden sugerir que pudiéramos estar ante una situación maligna en un menor. Y de ahí, Elia, el área donde estén, si hablamos, por ejemplo, de linfomas, etcétera, vamos a encontrar probablemente ganglios inflamados. Los ganglios se pueden presentar en áreas poco frecuentes. Tienen ciertas características, por ejemplo, son habitualmente son duros, no se mueven, no duelen, no están calientes, hablando que pensáramos en alguna inflamación infecciosa de los ganglios. En este caso, cuando es por causa maligna, tienen características pues muy diferentes. El tamaño habitualmente son arriba de 2.5 centímetros. Y cuando encontramos ganglios en ciertas áreas donde no es común y pueden sugerir de algo maligno, por ejemplo, supraclaviculares, por encima de la clavícula o por dentrito de la clavícula. De repente en los niños es muy común sentirles sus ganglios infiltrados de las orejas, la línea cervical junto al cuello, ingles. Depende por tantos procesos infecciosos a los que se enfrenta un niño, ¿sí? Por el hábitat, por donde se mueve, por lo que agarra, porque no se lavan las manitas. Pero encontrar ciertas características en lugares donde no es lo que nos puede alertar que algo no esté bien. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de los moretones, dices tú, bueno, es muy frecuente en los niños, pero de repente aparecen petequias, moretones o lesiones sanguíneas en lugares poco habituales, ¿no? Que nos pueden alertar un poquito, ¿no? Los niños de repente donde quiera se aventan de rodillas, se pegan, es muy común en pies, en piecitos, en piernas, etcétera, pero hay áreas como en abdomen, tórax, de partes más internas donde, bueno, no es muy frecuente y pues nos pueden alertar. Uh-huh. De manera pues muy muy general, podemos pensar, obviamente antes de pensar en algo maligno, ante cualquiera de los síntomas que he mencionado, pues primero vamos a descartar lo más común y lo más frecuente, ¿sí? Entonces, nosotros como primer nivel tenemos ese papel de hacer una identificación o detección oportuna de signos y síntomas bajo un interrogatorio a nuestra población o a los papás con niños que acuden a nuestras unidades de salud.
Doctora, ¿cuáles son las causas del cáncer infantil?
Mira, una causa específica, precisa, segura, no la hay. Se suman varios factores. Hay muchos factores hoy en día, desde estar expuestos a ciertas radiaciones, desde ciertos tóxicos que hay en el ambiente, incluso la alimentación. No hay una causa exacta, factores genéticos también, hereditarios. Hablar de una causa en particular, Elia, no lo hay. Hay factores comunes de riesgo, pero solamente. De ahí la importancia que tanto los papás, las mamás, los cuidadores de los niños están al pendiente ante cualquier situación rara o diferente que habitualmente se da en la salud de los niños, tanto como del personal de salud que estamos en una unidad, en un centro de salud, el estar aplicando un interrogatorio dirigido. En el caso de nosotros contamos con una cédula de detección, que es nada más que una serie de preguntas sobre ciertos síntomas en específico que aplicamos a todo niño que acude a una unidad de salud dos veces al año.
¿Este padecimiento, doctoras, es prevenible?
Pues prevenible como tal, dejo de hacer esta cosa, lo voy a evitar, al 100% no, pero sí podemos tener factores de protección, por ejemplo, estar al pendiente de nuestra salud, insisto, el que cuando yo acuda, referir algún síntoma o algún signo raro y hacerlo a tiempo. Segundo, sabemos que la alimentación correcta y sana es muy importante, evitar alimentos con conservadores de mucho tiempo, alimentos que contengan cierto tipo de sustancias que incluso el etiquetado lo llama cancerígenos, el exponerse a humos o a cosas tóxicas, hay ciertas infecciones y ciertos virus que también nos pueden ocasionar algún tipo de cáncer en los niños. En el caso de vacunas, por ejemplo, tenemos la vacuna de la hepatitis B, que es de las vacunas protectoras para evitar el cáncer hepático, por ejemplo, nos da un factor de protección cruzado aceptable. Cuando contamos con la vacuna del virus del papiloma, es otro factor de protección también. Uh-huh. Y bueno, insisto, los hábitos y las medidas, los buenos hábitos alimenticios e higiénicos, el evitar la exposición a tóxicos de repente como insecticidas, como plaguicidas, ciertas radiaciones, aunque se ocupa un nivel muy alto de radiación en aparatos, equipos, pues de todos modos, si podemos evitar lo máximo, sobre todo en los niños pequeños o cuando hay un riesgo muy grande, pues nos podría ayudar bastante.
Bueno, también la predisposición genética pudiera ser, ¿no?, cuando se da esta información necesaria, pues, para conocer como el antecedente de los niños, doctora.
Sí, claro, cuando hay una predisposición genética, pues ya sabemos, ¿no?, que va a ir un riesgo, entonces evitar en lo posible lo que ya mencionaba. Uh-huh. Cuando desconocemos que hay algo genético, bueno, pues aún entre lo conocido o desconocido, pues siempre cuidarlos. Uh-huh. Los hábitos de salud, de buena salud, son parte del tanto en cáncer como pues en la mayoría de enfermedades.
Claro. Doctora, una vez detectado que algún niño o niña tiene este padecimiento, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
Bien. Mira, la línea de acción, la línea de manejo que llevamos a cabo es, nosotros hacemos una detección, no podemos decir que detectamos un cáncer en primer nivel, hablo de nuestros centros de salud. Cuando nos encontramos ante un caso sospechoso, es el término correcto, caso sospechoso de cáncer, el paciente se deriva incluso directamente hasta tercer nivel. Tenemos dos hospitales acreditados como tales para la atención, manejo de los pacientitos con cáncer infantil, que es el Hospital Juan y Menchaga en Guadalajara y el Hospital de Occidente, que es el Zoquipan. Ambas unidades médicas acreditadas para tratar y manejar el cáncer infantil es a donde nosotros referimos. En dado caso que como médicos de primer nivel dudemos un poquito, solamente sospechemos que nuestras sospechas sean bajas, pues lo pasamos en primera instancia a pediatría, a los hospitales regionales, ya sea Cocula, ya sea Utla, ya sea Manzanillo, porque nuestras unidades de la costa refieren para allá. Uh-huh. Pero si nuestra sospecha está bien evidenciada, y para evitar sobre todo el día pérdida de tiempo, porque el tiempo en el cáncer en los niños es de total importancia. El crecimiento y desarrollo de las células en los menores, en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, es, vamos, al mil por hora, así como su desarrollo y su crecimiento ante una célula maligna, pues también va al mil por hora. Entonces es muy importante no perder tanto tiempo. Sospecho, yo lo mando directamente a tercer nivel, a esos hospitales donde ya te mencionaba. Uh-huh. Allá incluso no ocupamos sacarle cita, se envía a todos los días a cierta hora, se reciben todos los pacientitos para hacer las pruebas, los exámenes, los laboratoriales necesarios para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Uh-huh. Son bien recibidos y entonces inmediatamente se oferta el manejo que pudiera tener estos pacientes. Pues definitivamente los pacientes, su manejo es en un tercer nivel.
En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones para los padres y madres de familia? Estar atentos con nuestros hijos ante posibles síntomas o antecedentes. ¿Cuáles serían estas recomendaciones, doctora? ¿Y cómo actuar como padres de familia y madres de familia?
Sí, mire, hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener y que es importante que como papá sepamos. Habitualmente no acudimos a un médico o a una unidad de salud hasta que ya nos sentimos mal. Es importante que en los niños, sobre todo sus primeros 5 años de vida, lo ideal es sus primeros 10 años, pero bueno, nos damos con que sus primeros 5 años de vida sean llevados a revisiones, sus controles de peso, talla, porque justamente en esas consultas, Celia, cuando un médico los revisa, los palpa, los ve, podemos detectar muchas cosas. Cuando acuden cada 2 meses, en su primer año de vida, sus vacunas, es súper importante también porque ahí es donde detectan, se explora y se revisa al pacientito. Te digo, tenemos una herramienta, una encuesta, que aplicamos a todos los niños que acuden para hacer un tipo de tamizaje de manera general y detectar alguna cosa. O asesorar a mamá o a papá ante cualquier signo o síntoma que pueda presentar el menor. Ese es número uno. Número dos, en dado caso que el pacientito se haya encontrado con alguna sospecha, que papá y mamá no pierda tiempo. Nos hemos enfrentado mucho, bueno, nosotros habitualmente, de manera anual, los hematoncólogos, oncólogos de tercer nivel, nos mantienen capacitados, asesorados a los médicos de primer nivel, y mucha de la experiencia que ellos tienen es que llegan los pacientes ya multitratados, es decir, que ya fueron aquí, allá y más allá, a buscar medicina alternativa incluso, antes de darse cuenta o de aceptar que hay un padecimiento y que es importante que de manera muy temprana sea diagnosticado. Entonces, la otra parte a la que yo invito a los papás es a esa. Si ustedes ya se les dijo de manera o se les informó por un médico que algo no está bien y que es importante que se le haga algún estudio más especializado, acudir de manera inmediata. Si de repente la parte económica no nos ayuda mucho, porque hablamos pues que hay que acudir, en el caso de los que estamos fuera de la zona metropolitana, hay que acudir a Guadalajara o a un hospital de ya de tercer nivel, que es donde debemos de, hay muchas maneras de ayudarnos, hay asociaciones, incluso los ayuntamientos, los DIF, tenemos mucha comunicación con ellos y bueno, se es apoyado para eso. Cada centro de salud tiene sus contactos, de manera que podamos ayudarlos, pues. Entonces es acudir a llevar a revisiones periódicamente a sus niños. Si se llega a sospechar de algo, no dudar y acudir de manera pronta, porque afortunadamente estos hospitales tienen un gran éxito de pronóstico de vida, de calidad de vida en estos pacientitos, pero cuando son detectados a tiempo.
Eso es muy importante, saber, pues bueno, estos síntomas y, como usted ya nos menciona, los signos efectivamente que nos pudieran pues mantener en alerta, sobre todo como padres de familia con nuestros hijos. ¿Algo más que usted nos quiera compartir con respecto a este tema de manera general, doctora?
Nada más, cuando acudan a un centro de salud, por favor, tienen alguna duda de razón a este tema, no dudar en hacerlo, estar muy al pendiente de los niños. Los síntomas que mencioné, me enfoqué mucho en leucemia, pero les mencionaba, otro de los cánceres más frecuentes es un sistema nervioso central, y de repente pasa con dolores de cabeza, noto la vista rara en mi niño, se le va un ojito, uh-huh, está caminando medio de ladito, ¿sabes? Entonces, cualquier signo, síntoma que vean diferente, raro, poco común, inmediatamente acudir, y más vale estar preguntando y asesorándonos, pues, uh-huh, que minimizar la situación. Invitarlos. La prevención es el mejor, y prevenimos acudiendo a atendernos, ¿sí? Entonces, acudir a su control de niño sano a una unidad de salud es muy importante. Habitualmente lo citamos dos veces al año cuando hablamos de un niño sano, entonces no nos quita nada estar yendo a nuestra unidad de salud, aunque sea dos veces al año.
Claro. Doctora, ¿sí es un padecimiento que nos deba mantener, en este caso, bueno, al sector salud y a nosotros como padres de familia, en alerta o en atención al tema de cáncer en esta región, en esta jurisdicción sanitaria?
Sí, mira, pues ahí de manera endémica, se podría decir, no hay un lugar que levante la mano por presentarse casos, ¿no? En general, la región de Autlán sí presenta casos, hay municipios que presentan más que otros, eso sí también es cierto, pero no hay hasta ahorita algo demostrable, un factor que lo haya, que lo demuestre, pues, o que hay algún riesgo en ello. Si se presentan los casos de cáncer, es gracias a que los buscamos y no nos debe de asustar el que encontremos. Sí es cierto que la detección, la presentación de casos de cáncer en los niños ha ido en aumento. Insisto, son muchos los factores, pero uno de ellos, el más importante, es que lo empezamos a buscar, ¿no? Debido a que estaban llegando ya muy avanzados, pues ya no se podía hacer mucho, donde ya había que trabajar solamente por la calidad de vida. Y hoy en día, sí es cierto, se han diagnosticado más. No te tengo el número, no te tengo el porcentaje exacto, pero afortunadamente a más temprana, en temprano momento, que es lo que buscamos y queremos.
Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa y sobre todo este llamado a las madres y padres de familia a estar muy atentos con nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la atención y por ser el medio, pues, para ayudarnos a promover la salud.
Así es. Gracias, doctora Lisset.
Hasta luego, Eliana.
Hasta luego. Sí. Muy buenos días. Bien. Bien, pues hemos escuchado la participación de la doctora Lisset Santana, quien es coordinadora regional de vacunación en la jurisdicción sanitaria número 7, quien nos ha hablado acerca de el cáncer infantil, señales de alerta, su tratamiento y las recomendaciones que hace. Tenemos más información para ustedes.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora de este centro universitario y nos tiene su comentario los días lunes, cada 15 días. Le corresponde esta mañana y vamos a escuchar qué nos propone. Muy buenos días, doctora Sheila. Bienvenida. La escuchamos.
Hola, muy buenos días, les saludo este lunes 11 de julio. Hemos terminado ya el primer semestre del año, que de acuerdo con cifras de INEGI ha culminado con una tasa inflacionaria del casi 8% del primer semestre y que es superior a lo estimado. El tema que vamos a hablar de hoy es precisamente este, la inflación, del cual es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercializan en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado y recurrente. En lenguaje sencillo, esto significa que el dinero vale menos, es decir, los ingresos que una persona recibe y los que posee sirven o alcanzan cada vez menos porque la vida se vuelve progresivamente más cara. Y eso hace que la capacidad adquisitiva de la población se vaya reduciendo, puesto que lo que se puede adquirir con el dinero que se tiene es cada vez menos. Cuando hay inflación en una economía, es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas, invertir en algo rentable, ya que los precios que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible están distorsionados. Cuando se presenta, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que veníamos administrando tiempo atrás ya no nos alcanza para comprar lo mismo que antes, y esto nos afecta a todos, amas de casa, empleados, productores, ahorradores, inversionistas, empresarios, etc., y sobre todo a los que tienen menos dinero o acceso a los servicios financieros. Existen varias causas que pueden desencadenar un fenómeno inflacionario. Sin embargo, la principal es generada por los excesos de dinero circulando en manos de la población, que al sentirse con más recursos incrementa sus gastos, generando una mayor demanda de bienes y servicios en la economía cuando la capacidad productiva del país no está en posibilidades de cubrirla, es decir, consumimos más de lo que se produce o de lo que se existe en el mercado, lo cual provoca escasez y aumento en los precios. Para saber esto es necesario saber a qué ritmo, o para medir la inflación es necesario saber a qué ritmo aumentan los precios y aplicar las medidas para frenar sus aumentos. El INEGI cada mes da seguimiento a 235 mil precios de productos en 46 ciudades del país. Con base a ello se determina qué tanto se gasta y así saber cuáles libros tienen mayor importancia en el consumo de las familias mexicanas. A partir de esta información, Banxico implementa medidas necesarias para controlar la inflación, ya que es quien se encarga de regular la cantidad de dinero que circula en el país. La variación porcentual que se realiza es a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Un ejemplo es que si en determinado año las personas pagaban por sus productos 100 pesos y ahora pagan 111 pesos, significa que hubo una inflación de 11%. Partiendo del ejemplo anterior, la tasa de inflación es el aumento porcentual que tuvieron los precios del país en cierto periodo de los bienes y servicios comparándose con los datos que se tengan del año anterior o del periodo anterior en el mismo tiempo. La inflación afecta negativamente al desarrollo de un país y ya como lo comentábamos, el exceso de dinero, el déficit fiscal, la demanda de productos y el incremento en las tasas de interés hacen que se vean afectada la economía. En tiempos inflacionarios el valor del dinero disminuye, también la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir, afecta el poder de compra de las personas con ingresos fijos, desincentivando el ahorro, distorsiona el mecanismo de precios, induce a la asignación ineficiente de recursos y aumenta la incertidumbre para invertir o comprar a futuro. Si bien la crisis de coronavirus ya había impactado en la economía global, Ahora la guerra en Ucrania ha tenido un efecto directo en los costos de las materias primas y empujando todo a la alza, incluida también la inflación. Es un problema global y ha tocado máximos en décadas economías desarrolladas como lo son Estados Unidos e Inglaterra, no solo en México. En nuestro país, el alza de precios obedece en gran parte al rezago importante de la producción de contenedores que existe a nivel mundial y la generación de microprocesadores, que no solamente tiene que ver con la industria automotriz. Existen tensiones también geopolíticas que iniciaron desde 2018-19, con el conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, lo que impulsó la necesidad de una relocalización de empresas en donde éstas podían tener un poquito más de resiliencia. Ante esto, debemos tomar medidas tales como cuidar el gasto, gastar lo básico con lo indispensable, como la alimentación, vivienda, salud, educación, incrementar y mantener el ahorro, si es preciso buscar otras fuentes de ingresos si fuera necesario, evitar al máximo el crédito o el uso de tarjetas de crédito, realizar y llevar a cabo presupuesto familiar, principalmente con todos los ingresos y gastos de la familia. Y algo muy importante es que no debemos entrar en pánico. Son situaciones económicas recurrentes, aunque no lo veamos frecuentemente, pero que debemos estar tranquilos y alertas. Elia, agradezco mucho este espacio, al igual que a todos nuestros radioescuchas, y espero nos escuchemos pronto. Que tengan excelente inicio de semana.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico para este día. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy seguimos viendo alguna onda tropical frente a Occidente. Esto ocasiona lluvias en la zona costera desde Michoacán hasta Nayarit y parte del interior. Otra onda tropical afectará a los estados del sur y sureste con lluvias por la tarde-noche. La línea de inestabilidad sobre la Sierra Madre Occidental estará afectando hasta occidente y centro del territorio, ocasionando nubes y lluvia a lo largo de ella. El monzón mexicano estará presente en el noroeste con lluvias. Aquí en Autlán de Navarro y amanece con algunas nubes con poca probabilidad de neblina. En la mañana soleado y algunas nubes. Hacia la tarde nubes y sol. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 29 a los 30 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:25 y se pone a las 20:40. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que especialistas en psiquiatría exploran los últimos avances en retos en la salud mental, con el objetivo de generar un espacio de actualización y discusión respecto a los últimos avances y los nuevos retos a los que se enfrentan los especialistas de la salud mental. Fue inaugurado en Guadalajara en el 7º Congreso del Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, organizado bajo el eje temático de la psiquiatría clásica a la vanguardia en la aldea global. El presidente ejecutivo del Congreso, el doctor Sergio Javier Villaseñor, explicó que una de las líneas temáticas del encuentro proyectará un panorama de lo que fue la psiquiatría en siglos pasados y cómo el comienzo de tratamientos farmacológicos a mediados del siglo XX pues marcó un hito en el abordaje de las enfermedades mentales. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
IPEJAL. Por fraude al instituto inician proceso contra exsecretario del gobierno de Jalisco. Por el probable fraude específico en agravio al Instituto de Pensiones del Estado en Jalisco, inició el proceso penal en contra de Raúl Octavio, quien se mantendrá en resguardo domiciliario por año y medio. Según investigaciones, el imputado demandado por la vía civil al Impejal para reclamar la posesión y propiedad de un predio ubicado en la zona hotelera del municipio de Puerto Vallarta. Con base en la denuncia penal que presentó dicha dependencia, la Fiscalía de Jalisco estableció que dicha persona utilizó documentos con los peritajes realizados y se acreditaron que eran falsos. Tras ello, obtuvo datos de prueba de la probable responsabilidad de Raúl Octavio E. en la comisión del delito de fraude específico, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Esta es información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Nacional.
Organizaciones lamentan que el expresidente Luis Echeverría Álvarez muriera impune. Organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron que el expresidente Luis Echeverría Álvarez muriera impune por las masacres de estudiantes en 1968 en Tlatelolco y el halconazo el 10 de junio de 1971, así como por las víctimas de la Guerra Sucia. La justicia lo dejó en casa y a salvo 100 años, así lo señaló el colectivo de Hijos México, conformado por familiares de personas desaparecidas y expresos políticos. No obstante, subrayó que pese a ello, resiste la memoria de un pueblo, no olvidamos, no hay reconciliación, nos sigue faltando verdad, justicia y nuestros desaparecidos. Esta información que dio a conocer en su página el diario La Jornada a propósito de la muerte del expresidente de México.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Diócesis de Autlán confirma los hechos delictivos ejecutados contra Rafael Sandoval Sandoval. La red Amazilias celebra su primer encuentro nacional como sede en el Centro Universitario de la Costa Sur, en la Estación Científica Las Joyas. La FEU promueve actividades ambientales en la Costa Sur. Presentan la era post-COVID, una visión de las afectaciones de la pandemia en la vida cotidiana de las personas. Trabajo comunitario, la clave para la conservación en Manantlán. Invasión del cauce natural del arroyo, causa de las afectaciones en viviendas en San Clemente. Especialistas en psiquiatría exploran últimos avances y retos en salud mental. Impejal, por fraude al instituto, inician proceso contra exsecretario del gobierno de Jalisco. Organizaciones lamentaron que el expresidente Luis Echeverría Álvarez muriera impune. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido con esta frase de Pablo Neruda. Dice, algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.